Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump avanza en su campaña rodeado de controversia y la última involucra una medalla, Corazón Púrpura. La campaña de Hillary Clinton se enfoca en el segmento específico de hombres blancos. Corea del Norte lanzó hoy un misil balístico provocando reacciones en Estados Unidos y sus aliados. Y a pocos días del inicio de las Olimpiadas de Río, el Zika se convierte en la gran interrogante. Hoy es miércoles 3 de agosto de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Asistentes y personal de campaña del candidato republicano Donald Trump se sienten cada vez más frustrados por su aparente incapacidad de mantener un mensaje y una estrategia coherentes, según fuentes cercanas a la campaña. Los reportes indican que sus allegados están molestos por una serie de errores y controversias en que se ha visto envuelto el candidato, incluyendo la continua batalla con Kasir Khan, el padre musulmán de un soldado muerto en Irak en 2004. El martes, las controversias se multiplicaron luego que Trump dijera al periódico The Washington Post que no va a respaldar las candidaturas de dos de los principales legisladores republicanos, el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y el senador por Arizona John McCain, quienes buscan la reelección. El reportero del New York Times, John Harwood, dijo en Twitter que supo por un aliado del gerente de campaña de Trump, Paul Manafort, que este ya ni siquiera cuestiona al candidato y la moral del personal se ha venido abajo, lo cual describió como suicida. El comportamiento de Trump también provocó que la prominente ejecutiva californiana de la industria tecnológica Meg Whitman, una donante republicana, anunciara que apoyará incluso financieramente a Hillary Clinton porque piensa que Trump es un demagogo deshonesto. Su anuncio tuvo lugar horas después de que el presidente Barack Obama tomara el paso sin precedentes para un mandatario en funciones al denunciar a un candidato presidencial. Y precisamente los detalles de la declaración presidencial están en el informe de Leonardo Bonet.
El presidente Obama quiso ir más allá para enfatizar lo que pasa con el aspirante presidencial republicano Donald Trump. Esta no es una situación en la que esta persona hace una metida de pata de vez en cuando. Esto es diario y semanalmente. Los dirigentes republicanos están distanciándose de las declaraciones que él hace. Tiene que haber un punto en el que ellos digan, yo no puedo apoyar a esa persona para la presidencia de Estados Unidos, aunque él pretenda ser miembro de nuestro partido. Y la pregunta que me parece que ellos deben hacerse es que si tiene que estar señalando reiteradamente, en términos fuertes, que lo que Trump ha dicho es inaceptable, ¿por qué lo siguen respaldando? Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y en una respuesta típica, Trump tuiteó que Obama se va a ir como probablemente el peor presidente en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, para terminar el día, el magnate añadió otra controversia a la lista cuando aceptó un corazón púrpura, una medalla que se otorga a los soldados heridos en combate o de manera póstuma a los muertos en combate, de manos de un teniente coronel retirado que intentaba mostrarle confianza en él durante un mitin en Ashburn, Virginia. Trump, quien ha dicho sentirse arrepentido por nunca haber servido en el ejército, respondió diciendo:
un hombre se acercó a mí y me entregó su Purple Heart. Le pregunté si era la verdadera o era una copia. Y me respondió: es mi Purple Heart real. Y está la confianza que tengo en ti. Siempre quise tener un Purple Heart. Esto es mucho más fácil.
Un portavoz de la Orden Militar de los Purple Heart, John Bircher, dijo a la cadena CBS que es absolutamente horrible que alguien pueda llevar o tener un corazón púrpura al cual no tiene derecho. Donald Trump no se ganó un corazón púrpura y no existe una forma fácil de ganarlo. No creo que tenga idea de lo que significa esa medalla, añadió.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hillary Clinton está en plena campaña y con el objetivo de arrebatarle votos a Donald Trump en determinados segmentos de la población estadounidense. El informe con Cristina Caicedo Smith.
9 puntos de ventaja sobre Donald Trump le da a Hillary Clinton la más reciente encuesta de la cadena CNN y ORC. Según la consulta de la cadena de noticias, la candidata demócrata en el ámbito nacional tiene el 52% de preferencia en comparación con un 43% de Donald Trump, aunque el margen de error de la encuesta supera los 3 puntos porcentuales. Así, el trabajo continúa para la exsecretaria de Estado. Uno de sus mayores retos es ganar el voto de los indecisos y del esquivo grupo de hombres de raza blanca. Hillary Clinton espera que su estrategia dé resultado, pues según una encuesta del diario The New York Times y de la cadena de televisión CBS, el 55% de los hombres del grupo poblacional de los blancos apoya a Donald Trump frente a solo un 29% de Hillary Clinton. El reto parece mayor ante la forma como Donald Trump se refirió a ella tras lo ocurrido en la convención demócrata con el senador Bernie Sanders.
Y quienes lo apoyan estaban enfadados con él, y deberían de estarlo, pero él hizo un pacto con el diablo. Ella es el diablo.
La misma encuesta realizada por la cadena CNN dice que en cuestión de percepción de honestidad y confianza, ambos candidatos se encuentran empatados en niveles bajos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Militares surcoreanos dijeron que Corea del Norte lanzó un misil balístico al océano desde su costa oriental, el último en una serie de ensayos con misiles. El ejército de Estados Unidos también dijo haber detectado 2 lanzamientos simultáneos de misiles, uno de ellos exitoso, mientras que el otro estalló inmediatamente después de ser lanzado. Se cree que se trata de misiles Rodong de alcance medio, los cuales fueron lanzados esta mañana desde Unyul, en la provincia de Hwanghae. El misil voló a unos 1,000 kilómetros antes de estrellarse en o cerca de aguas japonesas. Un comunicado del Estado Mayor Conjunto dijo que el misil muestra la ambición de atacar a los países vecinos por parte del norte. Y el ministro surcoreano del Ministerio de Unificación, Jeong-hun-hee, se refirió al tema.
Corea del Norte mostró sus habilidades a través del lanzamiento de misiles. Creo que podrían estar destinadas a empeorar la relación entre las dos Coreas e incitar diversas opiniones entre la comunidad internacional.
Estados Unidos respondió inmediatamente al lanzamiento. Estamos al tanto de los reportes que la República Popular Democrática de Corea disparó misiles balísticos, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Anna Richie Allen. Continuamos preparados para trabajar con nuestros aliados y socios alrededor del mundo para responder a las provocaciones de Corea del Norte, dijo la portavoz. Y añadió, así como para defendernos nosotros y a nuestros aliados de cualquier ataque o provocación. Por su parte, el ministro japonés Shinzo Abe dijo que el lanzamiento del misil es una grave amenaza a la seguridad de Japón y expresó fuertes objeciones a las continuas aspiraciones militares de Corea del Norte. El Centro Nacional de Huracanes de Miami dijo hoy que la tormenta tropical Earl, situada actualmente frente a las costas de Honduras, adquirirá fuerza de huracán antes de tocar tierra en Belice. La tormenta se mueve hacia el oeste a 23 kilómetros por hora y sus vientos alcanzan 100 kilómetros por hora. Se espera que la tormenta descargue fuertes lluvias y provoque inundaciones en México, Belice y Honduras, países para los que se ha emitido una alerta de tormenta tropical. El domingo, cuando era una tormenta más débil, Earl provocó la caída de líneas del tendido eléctrico, que a su vez causó un incendio que mató a 6 personas en un bus en República Dominicana. Vamos a una pausa, enseguida volvemos y estaremos hablando de armas y universidades.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Están ustedes en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. Una nueva ley sobre tenencia de armas en las universidades entró en vigencia en Texas, justamente el día en el que se recordó 50 años de la masacre de la Torre del Reloj. Informa Tony Cano.
Ese día, el 1 de agosto de 1966, Charles Whitman, un ingeniero de 25 años, se encontraba en la Torre del Reloj de la Universidad de Texas, en Austin, con un rifle y abrió fuego de manera indiscriminada. 16 personas resultaron muertas y más de 30 heridas en el ataque antes de que la policía lograra abatirlo. Un portavoz de la universidad aseguró que se trata de una desafortunada coincidencia. No obstante, el mismo día en que el centro universitario inauguró un centro de recuerdo para las víctimas y sobrevivientes del tiroteo, entró en vigor por primera vez esta legislación, que permite llevar armas dentro de los campus universitarios a quienes tengan licencia para portarlas. Son 8 los estados que permiten portar armas ocultas dentro del campus universitario: Colorado, Idaho, Kansas, Mississippi, Oregón, Utah, Wisconsin y recientemente Texas. Además, Arkansas y Tennessee permiten portar armas a ciertos miembros de la facultad, pero no a los estudiantes ni al público en general. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Papa Francisco abre un nuevo capítulo en la consideración de las mujeres como protagonistas reales en la Iglesia Católica. Verónica Valderas Iglesias tiene este reporte.
Tras un intenso periodo de reflexión y plegarias, el Vaticano anunció el establecimiento de una comisión conformada por 6 hombres y 6 mujeres bajo el liderazgo de un obispo. Su función será estudiar el papel de las mujeres diáconos en los albores del cristianismo, explicó el padre Robert Gall.
Lo que el Papa está considerando es una investigación histórica sobre el papel que estas diaconisas desempeñaban en el pasado para considerar la posibilidad de impulsar la presencia de las mujeres hoy en día a través de alguna forma de diaconato.
Sin embargo, el poder dar la homilía, educar en nombre de la iglesia, bautizar y oficiar funerales son funciones que deberían también ser desempeñadas por mujeres, según opina Kate McIlwee, la coordinadora ejecutiva de Women's Ordination Conference.
Nuestras propias escrituras y teólogos nos dirán que las mujeres han sido diaconisas junto a los hombres a través de nuestra tradición y por ende pienso que la comisión confirmará nuestra propia historia.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Continuamos con otra noticia. Un avión de Emiratos Airlines, la mayor aerolínea de Oriente Medio, se incendió este miércoles poco después de aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Dubái. Todos los 282 pasajeros y 18 tripulantes del Boeing 777-300 lograron escapar de las llamas que consumieron el fuselaje de la aeronave. Imágenes de video y fotografías subidas a internet muestran al avión apoyado en la pista de aterrizaje sobre su panza, con una negra humareda alzándose desde su parte superior. La aerolínea confirmó que el avión procedente de la ciudad india de Tiruvananthapuram se había visto implicado en un accidente y que todos sus pasajeros habían sido evacuados ilesos. La máxima prioridad ahora es la seguridad y el bienestar de todos los implicados, indicó Emirates, que tiene su sede en Dubái. De acuerdo a grabaciones de la torre de control citadas por Aviation Herald, una publicación independiente de respeto especializada en accidentes aéreos, los controladores en Dubái recordaron a la tripulación del avión bajar el tren de aterrizaje al aproximarse a la pista. Poco después, la tripulación anunció que abortaban el aterrizaje para dar una vuelta, un procedimiento rutinario, pero la aeronave terminó aterrizando al final de la pista. Hacemos una pausa y volveremos con temas de economía.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días, América. La Reserva Federal de Estados Unidos apunta a un saludable margen de entre 80.000 y 125.000 nuevos puestos de trabajo por mes para dar por superada la debilidad en la economía estadounidense, dijo el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan. El funcionario señaló que necesita más información para ver cómo el desacelerado crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos se reconcilia con una expansión laboral fuerte y agregó que la Fed debe ser paciente y cauta al actuar debido a los riesgos y desequilibrios globales. El secretario de Estado John Kerry emprende hoy una breve gira por dos naciones en Sudamérica. El informe con Alejandro Escalona.
El secretario de Estado John Kerry viaja a Buenos Aires este miércoles para reunirse con el mandatario argentino Mauricio Macri antes de asistir a Brasil a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Kerry permanecerá en Argentina hasta el jueves. El vocero del Departamento de Estado John Kirby explicó que la reunión con Macri tratará sobre la cooperación en asuntos regionales y globales. El jefe de la diplomacia estadounidense, además, dará inicio, junto a la canciller argentina Susana Malcorra, al diálogo de alto nivel Estados Unidos-Argentina. Kerry también tiene previsto reunirse con empresarios para hablar sobre el nivel de intercambio comercial bilateral. El jefe de la diplomacia estadounidense viajará el mismo día jueves a Río de Janeiro para participar el viernes en la inauguración de las Olimpiadas, donde será el portador de la bandera en la delegación estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y la oposición en Venezuela se prepara para la segunda fase del proceso del referéndum revocatorio. Álvaro Algarra tiene este detalle desde Caracas.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática exigirá al Poder Electoral que se ofrezcan las condiciones necesarias durante la próxima fase de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad. Así lo dio a conocer el dirigente Jesús Torrealba.
La única forma de que todos los convocados tengan la posibilidad teórica de poder expresar su manifestación de voluntad es que esté desplegada la plataforma tecnológica que se utiliza normalmente en una elección nacional. Nada más y nada menos que unas 40.000 máquinas captahuellas distribuidas en unos 14.500 centros de votación.
Torrealba enfatizó que las exigencias que hace el pueblo serán acompañadas con movilizaciones hacia las sedes del Consejo Nacional Electoral en todo el país. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro repudió una vez más el revocatorio y advirtió que ha solicitado una consulta al Tribunal Supremo de Justicia.
Yo, como jefe de la Hacienda Pública Nacional, no puedo depositar recursos en una Asamblea Nacional inexistente.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, el líder opositor cubano Guillermo Fariñas dijo a un enviado del Papa Francisco que no depondrá la huelga de hambre y sed que inició el 20 de julio para que el gobierno de la isla detenga las golpizas contra disidentes y otros ciudadanos. Fariñas, de 54 años y premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo por la Defensa de los Derechos Humanos, recibió el domingo en su casa de Santa Clara al primer secretario de la Nunciatura, José Manuel Alcaide Borreguero, quien le llevó un mensaje del Santo Padre. Sin embargo, el opositor cubano aceptó la mediación de la Iglesia en caso de un eventual diálogo con el gobierno.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Organizadores de las Olimpiadas de Río de Janeiro tratan de contagiar tranquilidad acerca del virus del Zika. Tenemos el informe del enviado especial de La Voz de América, Hessel Tobías.
En Río de Janeiro, la zona cero del brote de este virus, funcionarios locales y organizadores de los Juegos Olímpicos insisten en que no hay riesgos mayores y que la epidemia está bajo control. El portavoz del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos en Río asegura que los programas de mitigación, así como el clima, en vista de que ya estamos en invierno en Brasil, han logrado contener al mosquito portador del virus del Zika a un nivel que ha dejado de representar un peligro para los atletas y visitantes. Gesell Tobías, Voz de América.
La policía brasileña se incautó de 94 kilos de cocaína que estaban enterrados en una hacienda del estado de Mato Grosso do Sul y que, según las autoridades, serían comercializados durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que comienzan el viernes. El comisario Samson Sura explicó a periodistas que para retirar la droga fueron utilizadas máquinas retroexcavadoras y la operación se llevó a cabo después de denuncias telefónicas recibidas por la policía. Y el torneo olímpico de fútbol comienza hoy miércoles con el partido entre las selecciones de mujeres de Suecia y Sudáfrica en el Estadio Olímpico, en una jornada en la que estarán en acción los 12 equipos del cuadro femenino, incluyendo al anfitrión Brasil ante China en el mismo escenario y el campeón Estados Unidos contra Nueva Zelanda en Belo Horizonte. Mañana y en la víspera de la ceremonia inaugural juegan las 16 selecciones masculinas en 4 sedes, desde la ciudad amazónica de Manaus hasta Río de Janeiro. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al retornar las noticias del espectáculo.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las notas del mundo del espectáculo desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. El comediante Jimmy Fallon, anfitrión de The Tonight Show de NBC, fue seleccionado este martes para conducir la ceremonia de entrega de los premios Golden Globe 2017 para cine y televisión.
Thanks for watching, everybody.
Es la primera vez que Fallon es maestro de ceremonias en los Golden Globe. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los premios, dio a conocer en un comunicado que la gala tendrá lugar el 8 de enero de 2017 en Beverly Hills. I just wanted you to know. James Corden recogerá a un muy famoso pasajero en un próximo segmento de The Late Late Show's Carpool Karaoke. Kanye West cantará con Corden mientras manejan por la ciudad de Los Ángeles. Corden anunció el segmento durante una entrevista con GQ, en la cual también reveló que el cantante había cancelado dos presentaciones previas en el programa de CBS. La atleta estadounidense Gabby Douglas logró dos preseas doradas en las Olimpiadas de Londres hace 4 años y después de haber calificado en las pruebas del mes pasado, ya se encuentra en Río de Janeiro. Douglas, de 20 años, escucha música cristiana y dio a conocer cuáles son algunos de sus grupos favoritos, como el dúo pop Capital Kings, Hillsong, Young and Free y otros. El Museo de Monterrey, en el norte de California, sufrió una gran renovación este verano, convirtiéndose en Dalí 17, una colección privada de más de 570 trabajos de Salvador Dalí. Dalí vivió y pintó en Monterrey durante las décadas de 1930 y 1940. De hecho, Monterrey fue el único lugar fuera de España donde Dalí pintó. El museo se llama Dalí 17 por el espectacular paseo escénico 17 Mile Drive del norte de California. En Dalí 17 está la mayor colección de fotografías de una noche surrealista en Del Monte, una fiesta de recaudación de fondos para ayudar a los artistas refugiados en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Entre los invitados de Dalí a dicha fiesta, realizada en 1941, estaban Bob Hope y una muy joven Gloria Vanderbilt, madre de Anderson Cooper de CNN. Cosas del destino, como la colaboración de Salvador Dalí y Walt Disney, que cuenta la historia de Cronos, la personificación del tiempo mezclada con varias de sus obras surrealistas. Estas fueron algunas de las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Instagram, filial de la red social estadounidense Facebook, lanzó una ofensiva contra Snapchat con la creación de un nuevo formato de publicaciones que desaparecen 24 horas después. Esta nueva función, Instagram Stories, se activará en las próximas semanas para los usuarios de todo el mundo con teléfonos inteligentes que utilizan Android o iOS. Los mensajes, fotos y videos que desaparecen al cabo de cierto tiempo son la principal característica de Snapchat, una aplicación muy popular entre los jóvenes y que muchos observadores ven como la competencia creciente de Facebook. Además de que la mayoría de los mensajes desaparecen algunos segundos después de su recepción, lo que la hizo muy popular, Snapchat tiene también una función que permite contar historias que permanecen accesibles por un día. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.